Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos días de confinamiento, en los que, mientras se cierran las puertas de nuestras casas, se abren por dentro las puertas de las almas, para poder salir no a la calle, sino al cielo, desde dentro del alma, vamos a irnos a un lugar abierto, a un lugar soleado, caluroso y precioso, porque allí estuvo el Señor. Vamos a ir a la ciudad de Samaria, Sicar, junto al campo que le dio Jacob a su hijo José, a un pozo. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al campo que le dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado en el pozo. Era más o menos la hora sexta, es decir, las 12 de la mañana, mediodía. Hace calor y Jesús está cansado y se ha sentado junto al pozo. Pero Jesús es Dios. ¿Quién había pensado que Dios se cansa? ¿Quién había pensado que Dios se fatiga? Los que nos fatigamos, los que nos cansamos, somos nosotros. Somos nosotros los que le pedimos a Dios que reponga nuestras fuerzas, que nos conceda descanso, que nos consuele en nuestras fatigas. Y le pedimos incluso la fortaleza para superar la debilidad nuestra, y de repente nos encontramos a un Dios fatigado y rendido. Este es el misterio de la Encarnación. Y vale la pena que lo imaginemos al Señor allí sentado, sudando, cansado, porque Dios, por la Encarnación del Verbo, se ha postrado a los pies del hombre, se ha hecho débil como el hombre, se ha hecho pequeño como el hombre, y ahora el hombre, para encontrar a Dios, tiene que abajarse. El Dios débil. Ya no estamos hablando, y es el mismo, ¿eh? Es el mismo, es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero ahora estamos hablando del Dios impotente, del Dios fatigado, del Dios rendido, del Dios al que veremos llorar de impotencia ante Jerusalén, del Dios al que veremos moribundo y exhausto en la cruz. ¡Qué misterio lo que ha hecho Dios para mostrar su amor al hombre! Porque Dios lo que está haciendo al postrarse así a nuestros pies, al ponerse ante nosotros tan débil, tan frágil, tan rendido, es declararnos su amor. Se postra ante nosotros para decir: mira cómo te quiero, estoy a tus pies, rendido, para decirte que te amo y para pedirte que me ames, para no infundirte temor ni miedo, sino para infundirte incluso compasión. Es verdad que a ese Dios que está postrado a los pies del hombre, no lo ven nada más que los que saben ponerse de rodillas. Quien vive de pie, como si fuera Dios, quien vive erguido, como diciendo: yo lo tengo todo, yo lo puedo todo, ese va por la vida y es capaz de pisar a Dios incluso sin darse cuenta. Dios ahora, ese Dios a quien llaman las Escrituras el Altísimo, el Dios de los altos, ahora es el Dios bajísimo. Y el hombre, para ponerse a la altura de Dios, ya no tiene que subirse a lo alto de un monte, aunque a lo alto de un monte Calvario se subirá Dios, pero ¿qué monte tan bajo? El hombre ahora, para alcanzar a Dios, no tiene que ponerse de puntillas y estirar el brazo a ver si consigue tocar la punta del cielo. El hombre ahora, para alcanzar a Dios, tiene que abajarse, tiene que postrarse, tiene que hacerse pequeño, tiene que hacerse niño, como niño se hizo Dios en Belén. Y el hombre encuentra a Dios en su propia debilidad. Nosotros, que tanto nos fatigamos, en nuestras propias fatigas, encontramos a Dios fatigado también. Es el Dios de los humildes. Por eso el Salmo nos lo había anunciado así: miradlo los humildes y alegraos. Porque solamente el humilde, solamente el que se sabe pequeño, el que se sabe poca cosa, puede encontrar, haciéndole compañía en su pequeñez, al propio Dios hecho pequeño y fatigado. Nos sigue diciendo San Juan que vino una mujer de Samaria a sacar agua. La podéis imaginar, ¿verdad? Yo la imagino también, con su cubo, caminando, toda erguida. No se da cuenta de que en el fondo no es nadie. O sea, que sin agua se muere. De que en el fondo ella es pura necesidad, está sedienta. Pero viene muy ufana. ¿Por qué? Porque se ha fabricado un cubo. Ya sé que no lo fabricó ella, pero es la humanidad en general. Desde el momento en que la humanidad se fabrica un cubo, dice, yo sediento, mira, vengo aquí y el pozo me da lo que le quito, lo que le robo o lo que me tiene obligación de dar. Entonces, por tanto, como tengo un cubo en la mano, el pozo es mío, el agua es mía, saco el agua que quiera y me la bebo hasta que me sacie. Y así no se da cuenta de que está necesitada, de que si Dios no hubiera creado el agua, ella moriría de sed, de que si Dios no le estuviera dando agua en ese pozo, ella estaría languideciendo. Pero lo que hace tener un cubo en las manos. Ya ni te cuento lo que hace tener un teléfono móvil en las manos y querer controlar el mundo por WhatsApp, claro. O lo que hace tener un coche en las manos y sentirte el rey de la autopista. Cualquier cosa. Porque así vamos por el mundo. Nos creemos alguien y no somos nada. Y a veces tienen que venir pruebas como esta pandemia para que nos demos cuenta de que somos tan poca cosa y de que estamos esencialmente necesitados. Seamos humildes, Señor, haznos humildes, que si no somos humildes no te podremos ver nunca. Pero esta mujer venía, como te digo, tan ufana, con su cubo, como el que va cruzando la calle mientras chatea por WhatsApp. Y Jesús, desde abajo, le llama la atención y le dice, dame de beber. Como le dice un mendigo. O sea, el Dios que dictó la ley a Moisés y que con grandes truenos le habló a Moisés en el Sinaí para que el pueblo cumpliera sus preceptos y mandatos, de repente te lo encuentras tirado en una esquina con la mano extendida y que te dice, tengo sed, ¿me puedes dar un poquito de agua? Ese es el Dios mendigo. Es el mismo Dios que dirá algo muy parecido cuando esté ya en el colmo de su postración en lo alto del monte Calvario y desde la cruz diga de nuevo, tengo sed. Y ya no a esta mujer, sino a la humanidad entera, a ti y a mí, nos diga, dame de beber. Que tengo sed de tu amor, tengo sed de tu vida, tengo sed de almas. Tengo sed del cariño del hombre, porque estoy rendidamente, perdidamente enamorado de él. Y tengo sed del cariño de tu corazón. Dame de beber. El pasaje de la samaritana es un anuncio precioso de la cruz. Realmente esta mujer, sin saberlo, estaba a los pies de la cruz. Sin saberlo. Luego, poco a poco, va siendo consciente de lo que hay. Pero la cruz se trasluce proféticamente en este pasaje de la samaritana. Dame de beber. Ya no es el Dios que te obliga o que te impone. El de las grandes teofanías que te clavaban de rodillas en el suelo con taquicardia. No. Es el Dios que te implora desde abajo y que te, de algún modo te dice, ¿qué pasa? ¿Que te has creído Dios porque tienes un cubo? Pues mira, si te has creído Dios, te voy a seguir el juego y te voy a rezar. Ya no me vas a rezar tú a mí, te voy a rezar yo a ti. Ala, ¿tú eres Dios? Pues venga, dame de beber. Y ahí tienes a Dios rezándole al hombre a ver si el hombre se da cuenta de que se ha creído Dios. Qué cosa tan misteriosa, ¿verdad? Dame de beber. Que si no me das de beber, me muero de sed. Y fíjate, y soy tu Dios. ¿Por qué lo hace así? Y aquí viene otro misterio, para que podamos decirle que no. ¿No te das cuenta que Jesucristo, que era Dios, podía haber encarado a la samaritana de otra manera? Podía haberse puesto de pie y haberle dicho: tú que vienes aquí con ese cubo a sacar agua de este pozo y tienes que venir aquí todos los días, ¿cuántos kilómetros te has recorrido? Mira, mira lo que hago. Hubiera chascado los dedos y mira, mira. Y como cuando Moisés sacó agua de la roca del desierto, mira, mira, esta piedra ya te va a dar agua. ¡Hala! Y la mujer hubiera caído de rodillas inmediatamente, pero bloqueada y aturdida, ¿no? No, Dios se acerca al hombre por debajo, no por encima. ¡Qué vergüenza, eh! Para quienes tantas veces nos acercamos a los demás, siempre desde arriba. Mira, tú no sabes nada, dime a mí que yo te voy a decir. Mira, mira, yo sé más que tú, mira qué bien hago esto, mira qué chistes tan buenos cuentos, mira qué bien hablo, mira qué bien me visto, mira qué bien, venga, venga, admírame. Siempre nos acercamos a los demás hacia arriba. Tú, yo sé lo que tienes que hacer, tú no sabes, escúchame que yo te voy a decir, porque yo sé perfectamente lo que te conviene. Siempre nos acercamos a los demás desde arriba. Y el propio Dios, que es el que está por encima de todos, se ha querido acercar al hombre desde abajo, como un mendigo. ¿Para qué? Para que el hombre pueda decirle que no. Es muy fácil decir que no a quien te pide una limosna por la calle. Es muy fácil, qué misterio, decirle que no a Dios. Es muy fácil pecar. Si cada vez que dijeras una mentira te cayera un rayo en la lengua y te electrocutases, pero no sucede. Resulta que dices una mentira y a lo mejor hasta cuela. Resulta que la gente peca contra la castidad, incluso se lo pasa bien. Y no les viene un rayo del cielo. Bueno, y tampoco te pasa que cada vez que tengas un mal pensamiento te sobrevenga un ictus. Entonces nada más que tendrías un mal pensamiento en toda tu vida. No, resulta que lo tienes y sigues. Ese es el momento terrible en el que el hombre descubrió que podía cruzarle la cara a bofetadas a Dios, como sucedió en la noche del Jueves Santo en el palacio de Caifás, y podía incluso escupirle y no le pasaba nada. ¡Qué terrible el misterio de la libertad! Podemos decirle que no a Dios y no pasa nada. Y no se nos abre el suelo ni se nos traga. Pero esa libertad mal empleada ha hecho que ofendamos a Dios una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios está de rodillas ante nosotros y le podemos decir que no. Con todo, y por misterioso que parezca, qué importante es poder decir que no a Dios. ¿Para qué? Para que cuando le digamos que sí y queremos decírtelo siempre, Señor, sepamos que lo hacemos porque nos da la gana, que lo hacemos libremente. Y yo puedo decir, y ojalá y tú también lo puedes decir, ¿verdad? Si no peco, no es por miedo. Si no peco es porque no me da la gana, porque no quiero ofender a Dios, porque amo a Dios y no quiero ofenderlo. Sí, Señor, te has arriesgado mucho postrándote ante nosotros, desde luego. ¿Cuántas veces te hemos dicho que no? Pero gracias, Señor, porque así has respetado nuestra libertad y sabemos que cada rato de oración, que cada vez que cumplimos tu santa voluntad, sabemos que lo hacemos porque te amamos. De otro modo, si estuviéramos presos del temor, ¿cómo sabríamos que te estamos amando y no que te obedecemos solamente por miedo? Te has arriesgado mucho, Señor, y así te ha ido. Mírate como te ves en la cruz. Pero lo has hecho por amor y nosotros queremos libremente darte todo lo que tenemos para que te lo bebas. La mujer que le ve así postrado como un mendigo, al menos le hace caso. Pero comete otro error que muchas personas cometen. Y es que, al verlo como un mendigo, sin darse cuenta de que es Dios, lo trata como se trata a un mendigo. Es decir, con desprecio. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Dice San Juan, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Es decir, le está diciendo, ¿qué? Ahora sí me hablas, ¿eh? Bien que nos despreciáis a los samaritanos, los judíos, pero ahora que tienes sed sí me hablas, ¿eh? Ahora ya hablas conmigo. Le trata así, con desprecio, y ya tiene intención de darle de beber, seguramente, pero primero le quiere humillar. ¿Cuántas personas? ¡Qué grave error! Ven a Dios como un mendigo y lo ven, por lo menos lo ven, no son como otros que le pasan por encima y le pisan, pero lo tratan como a un mendigo. A ver, Señor, ¿qué quieres que te rece? Pues venga, por las noches te voy a echar de rezar, luego mi vida es mía. Es decir, yo soy el amo. Lo que voy a hacer es darte una limosna, pero yo soy el amo. Incluso una limosna abundante si quieres. Mira, voy a rezar más de lo que reza la mayoría de las personas. Pero mi vida es mía. Y yo decido cuánto rezo, yo decido lo que te doy, yo decido qué obras de caridad, yo decido cuánta limosna doy, porque yo soy el amo. Vamos, que prácticamente me tendrás que dar las gracias después de cada Padre Nuestro. Porque yo tengo el control, incluso tengo el control sobre lo que te doy. No obedecen. Viven una vida piadosa, sí, pero no obedecen, no rinden su voluntad. Al final, su piedad la dominan ellos, la controlan ellos. Ni siquiera rinden cuentas a un director espiritual, que es lo que nos hace tan pobres, ¿verdad? Muchas veces la dirección espiritual, porque hace que ya no es que le estemos dando a Dios unas prácticas piadosas, es que estamos convirtiendo la vida en sacrificio de obediencia, le estamos entregando la vida. En el Apocalipsis también se muestra el Señor como mendigo cuando dice aquello de, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero mucha gente que sabe que tiene a las puertas al Señor pidiéndole algo, más bien, en lugar de dejar al Señor entrar en su vida, porque es un peligro que el Señor entre en tu vida, porque te lo revoluciona todo, y te lo pone todo patas arriba, y te mueve los sillones y te levanta las alfombras para que veas todo el polvo que tienes oculto en tu casa, decide, mira, tú quédate allá a la puerta, yo por las noches salgo, te echo unos Padres Nuestros, por las mañanas salgo también, te echo unas Ave Marías y unas cositas, y luego si quieres te voy a visitar a la iglesia y me vuelvo, y eso sí, my home is my castle, ¿eh? En mi casa mando yo, pero tú quédate a la puerta que yo ya te iré echando de rezar como al perro. Y repito, y pasan por gente piadosa, pero la soberbia que hay en sus corazones les ha convertido en dioses, y entonces Dios les reza, como lo hacía con esta mujer samaritana. Qué triste, no cometáis este error, Señor, líbranos de darte una limosna. Queremos darte la vida entera. Prosigamos, porque ahora Jesús, que al menos ha captado la atención de esta mujer y que está todavía arrodillado ante ella, Jesús empieza a ponerse de pie. Y entonces le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Es una prueba para esta mujer. Porque ahora podía decirle, anda, mira, tan ufano te pones, pues te va a dar agua tu tierrita, que yo me voy. Es una prueba, porque se ha empezado el Señor a poner de pie. Y le está poniendo ante su verdad, luego la pondrá ante su verdad todavía con más crudeza. Y le dice, perdonad, ¿entendéis lo que significa agua viva, verdad? Agua viva es agua corriente, es decir, el agua de un río es agua viva. Claro que tiene un significado mucho más profundo, pero tal como está entendiendo la samaritana, agua viva es agua que corre. Lo que le está diciendo Jesús a esta mujer es, pero ¿no te das cuenta que tienes que venir aquí todos los días al pozo para sacar agua? Porque no conoces el don de Dios, que si lo conocieras, yo te podría dar a ti un agua que no tendrías que venir a por ella, que llegaría como el agua de un río, llegaría hasta tu casa. Y en vez de venir tú a robarle el agua al pozo, ese agua viva te estaría refrescando a ti constantemente. Toda una prueba para la mujer. Yo, el que te estoy pidiendo, tengo algo que si tú lo conocieras, me lo pedirías tú a mí. Y bendito sea Dios lo bien que reaccionó esta mujer, porque ahora de repente, conforme Jesús se ha puesto en pie, vamos a ver cómo ella empieza a bajarse. Y para empezar, la primera palabra le dice, Señor. De repente le llama Señor. Ella ha empezado a postrarse. Esto es lo bueno, esto es lo que corresponde, esto es lo elegante. Ante un Dios que está postrado ante el hombre, al hombre lo que le corresponde no es ni pisarle, ni echarle unas monedas desde lo alto, sino postrarse él, a bajarse él más, para arrodillarse ante un Dios que ya está arrodillado. Y ella ha actuado con mucho estilo, ha sido lista, ha visto algo en ese hombre que sobrepasa lo que ella tiene. Y entonces, para empezar, le llama Señor. Pero todavía le pregunta, y con razón, aún no está convertida del todo, quiere saber más. Ya se le ha despertado la curiosidad. Bendito sea todo aquel que siente al menos curiosidad por saber de Dios, porque ese al final encontrará la verdad. Lo malo es que hay tantos hombres que no sienten la más mínima curiosidad por saber de Dios ni de lo que Dios les puede dar. Ella, ya movida por la curiosidad y abajándose poco a poco, le dice: pero si no tienes nada, no tienes pozo, no tienes cubo, no tienes nada con que sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar tú el agua viva? Volvamos a la cruz. Mírale a Jesús desde la cruz. Qué fácil decirle: pero Señor, ¿tú qué me vas a dar a mí? Pero si mira cómo estás, si estás medio muerto, si estás clavado con 3 clavos a un madero, si estás sangrando por todas partes, si estás muerto de sed, ¿tú vas a solucionarme a mí la vida cuando ni siquiera has podido solucionar la tuya y mira cómo te ves? ¿Me vas a resolver a mí mis problemas cuando estás tú lleno de problemas y de dolores? ¿Qué me vas a dar desde esa cruz que pueda resolver mi vida cuando estás tú a las puertas de la muerte? El descubrimiento del buen ladrón, que no quiso descubrir el mal ladrón precisamente. Qué pregunta tan preciosa, ¿eh? ¿De dónde vas a sacar el agua viva si no tienes pozo? Si estás herido, si estás magullado. ¿Me vas a aliviar mis dolores cuando estás tú como varón de dolores, lleno de dolores por todas partes? ¿Vas a consolar los míos? ¿Vas a curar los míos? Le decían los judíos que pasaban por allí. Bájate tú de la cruz. Y se lo decía el mal ladrón, ¿no? Y bájame a mí. Y le sigue diciendo la mujer: ¿o es que eres tú mayor? Ahora ella lo dice, pero en el fondo ya sospecha que sí, ¿eh? ¿O es que eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le está diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Lo está mirando crucificado y está viendo lo que Pilato comenzó a ver y no quiso terminar de ver. ¿Eres tú el rey de los judíos, de verdad? Y lo que le dijo el buen ladrón: Señor, tú eres el rey, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Tú, que te veo aquí tan fatigado, tan cansado, muerto de sed, ¿eres más que nuestro padre Jacob? Jesús ya ve que se le ha abierto el corazón a la mujer, que esa curiosidad le está dilatando el espíritu para poder recibir su palabra y para poder recibir el don de Dios. Así que Jesús ahora se vuelca con ella. Ya está, ahora ya tenemos ya, han cambiado las tornas. Ahora está Jesús de pie, está la mujer postrada, mirando hacia arriba, preguntando: dime, háblame de ti, Señor, quiero saber de ti. Y Jesús, de nuevo, la pone ante su pobreza. Todo el que beba de esta agua tendrá sed de nuevo. Y es verdad. La gente tiene de todo y están siempre insatisfechos. Nunca tienen bastante. Y dicen: cuando al final consiga este trabajo, seré feliz. Consigues ese trabajo y luego despotricas de él y quieres otro. Cuando tenga este coche, entonces seré el rey de la carretera. Cuando ya tienes ese coche, al cabo de 2 años estás pensando ya cuál va a ser el siguiente, porque ya no te satisface. Cuando consiga ganarme la amistad de esta persona, y luego, una vez que te has ganado la amistad de esa persona, al poco tiempo le estás despreciando. Nunca estás satisfecho. Había un escritor, yo no me acuerdo quién era, porque es algo que he escuchado varias veces, es alguien, no sé si en la Edad Media, un escritor cristiano, que lo explicaba de una forma muy curiosa, ¿no? Dice: el corazón del hombre tiene la forma de un triángulo y el mundo tiene la forma de una esfera. Aunque el hombre meta el mundo entero dentro de su corazón, tú mete un círculo dentro de un triángulo y siempre te van a quedar 3 huecos en los 3 vértices del triángulo. Nunca el mundo, aunque lo meta, nunca llena su corazón. Sin embargo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es ese triángulo que cuando el hombre lo introduce en el corazón encaja perfectamente y lo llena todo. Es hermosa y muy intuitiva esa idea. Porque todos los bienes del mundo no pueden saciar el corazón del hombre. Estamos hartos de ver gente que tiene de todo y están muertos de asco. Todo el que bebe de ese agua tendrá sed de nuevo. Y es verdad. Tu corazón nunca está satisfecho. Sin embargo, le sigue diciendo Jesús, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más. Y hay que gritárselo al mundo, porque el mundo no conoce el don de Dios. Hay bienes que sacian el corazón del hombre y que lo sacian por completo, pero esos bienes no son bienes terrenales. Esos bienes no son bienes de este mundo. Son bienes que solamente Dios da a aquellos que le aman y que muchos no conocéis. ¿No te das cuenta que no hay nada, no hay ningún placer en esta vida que pueda aguantarte toda la eternidad, que todo te acaba aburriendo? ¿Hay algo en esta vida que digas, esto estaría toda la eternidad haciéndolo, qué alegría, qué gozo tan grande? Yo conozco algo que me aguantaría y me aguantará si Dios me lo concede toda la eternidad. El gozo de estar unido a Él, el gozo de celebrar la Santa Misa, el gozo que se experimenta cuando sabes que el amor de Dios te está abrazando por dentro y por fuera, como el agua por dentro y por fuera rodea y a la vez llena una esponja. Pero qué poquitos conocen esa agua. ¿Por qué? Porque no la han buscado. El agua que yo le daré se hará en él una fuente que emana hasta la vida eterna. Porque es verdad. Al final, cuando un alma se llena de esos bienes eternos, esa alma, como una lámpara cuando está encendido por dentro el fuego, esa alma los irradia hacia afuera. Hay almas de Dios, hay personas que son almas de Dios, que te acercas a ellos y que solamente su mera proximidad parece que te infunde una paz tremenda, su mera proximidad física. Y dices, ¿qué tiene esta persona? Que cuando estoy con él me voy lleno de paz, pues que está él lleno de paz, que está lleno de Dios. Y cuando te acercas a él, pues como si te acercas al fuego te calienta, cuando te acercas a un alma de Dios, eso te lo infunde. Yo he conocido personas así y me acuerdo muy especialmente de la oportunidad que tuve y el privilegio de poder saludar a San Juan Pablo II, aunque fue solo durante unos segundos, valga la redundancia, pero me quedó una paz enorme que me duró 2 días. En sus ojos, tenía los ojos azules muy hundidos, pero unos ojos profundos, profundos, que miraban desde muy dentro y te llegaban hasta lo profundo de tu alma, ¿no? Este era un hombre de Dios, es verdad, ¿eh? He conocido algunas personas más así, almas de Dios, que solamente por la paz que irradian te das cuenta que llevan el cielo dentro del alma. Mirad cómo sigue. Y así lo dejaremos para continuar mañana o pasado mañana, cuando sea. De repente la mujer ya se ha rendido ante Jesús. Y la que llegaba tan ufana con el cubo, de repente la tienes ahora diciendo, ahora quién es el mendigo, mira lo que dice la mujer. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Le está diciendo, tienes razón, Señor, soy una desgraciada. Me has descubierto. Y soy yo quien te pide ahora. Y soy yo ahora la mendigo. A que me pongo ante ti y extiendo las manos y te digo, Señor, dame de esa agua. ¿Por qué no se lo pedimos nosotros también? Estamos viviendo días muy extraños. Quizá muchos de vosotros ni siquiera podéis acercaros a confesar con el sacerdote, ni tampoco a comulgar. Señor, dame de esa agua. Señor, dame de tu espíritu. Ya que las mediaciones las tengo físicamente tan lejos, Señor, dame tú tu espíritu, viértelo sobre mi alma. Por el misterio de la comunión de los santos, Señor, dame de beber. Alimenta mi alma. También te pedimos por los cuerpos de tantos enfermos como hay ahora en el mundo. Pero Señor, alimenta nuestras almas, porque al fin y al cabo, si el alma está alimentada, si el alma tiene de esa agua, ni siquiera la muerte podrá con ella. Señor, envíanos tu Santo Espíritu. Qué precioso ver a esa mujer arrodillada. Y cómo nos lleva hasta la Virgen postrada ante el ángel también, ¿verdad? Que estaba postrada ante Dios. Y ella dice también, que se haga, que se haga. De algún modo es otra forma de decir, dame de esa agua, haz conmigo lo que quieras. Envíame tu Santo Espíritu para que Él haga en mí según tu palabra. Y así, a través de la intercesión poderosa de la Virgen Santísima, queremos nosotros, para terminar este rato de oración, postrarnos ante Jesucristo, el Señor, el que se pone ante nosotros como un mendigo y decir, Señor, ten piedad de nosotros, que no nos falte nunca el agua viva que emana hasta la vida eterna, el agua que vamos a ver manar de tu costado en el Viernes Santo, cuando cuelgues de una cruz, y que sea esa agua la que nos alimente ahora y siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.